Una vez pasado el rocío de la mañana, Guadalupe se prepara para la recolección. A pesar de que todavía es temprano, el aire caliente y seco de abril desata las primeras gotas de sudor en su frente, que aumentan conforme retira la capa de madera que guarda su tesoro más preciado. Xunancab, abejas meliponas sin aguijón que han convivido con los pueblos mayas desde la época precolonial. Mientras la miel cae en su recipiente metálico, Guadalupe piensa en todo lo que hay detrás de la creación de este elixir dulce y pegajoso. Las decenas de plantas selváticas que dan néctar y polen a las abejas, los troncos de árboles que sirven para la creación de jobones que funcionan como hogar de las colmenas, la guayaba y demás plantas que mantienen las plagas al margen. Piensa en la milpa y los alimentos que le permiten a ella y a su familia cuidar a las abejas. Piensa en los señores del monte y la protección que les ofrecen siempre y cuando su comunidad mantenga el balance entre lo que se toma y lo que se deja para crecer. Piensa en lo feliz que es viviendo así, con las abejas, con su familia, con su comunidad y la selva. Claro, sería ideal contar con personal médico cerca en caso de cualquier accidente o recursos para sobreponerse después de un huracán o una mala temporada con la milpa, pero teme que estos deseos vengan a costa de lo que más ama. ¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Inmediatamente pensamos en la naturaleza como algo allá afuera, algo que estamos impactando como humanos, pero que no tienen relación con nuestras vidas. Agua y aire contaminados, especies en peligro de extinción, el hoyo en la capa de ozono. Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, tales como la pobreza y la desigualdad, el acceso desigual a la educación, enfermedades y falta de servicios de salud de calidad, la violencia, entre muchos otros. Pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
El megaproyecto integral de reordenamiento territorial Tren Maya, proyecto emblemático de la presente administración, ha concentrado defensas y cuestionamientos. Es un proyecto que va más allá de las vías férreas. Implica nuevos polos de desarrollo, incremento de turismo masivo y mayor presión sobre los territorios, bienes culturales y naturales de la península de Yucatán.
Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Los Grandes Problemas Socioambientales. Yo soy Irene Vázquez, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, y acaban de escuchar a Marisa Massari, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el SUSMAI, que está realizando una serie de conversatorios sobre un proyecto que modificará profundamente la península de Yucatán, el megaproyecto conocido como el Tren Maya. Escucharemos las perspectivas de habitantes de comunidades de la península de Yucatán, así como de académicas y académicos que han estudiado sus impactos desde lo ecológico, socioeconómico y legal. Pero comencemos por el principio. ¿De qué se trata este proyecto?
Se hablaba del desarrollo. En ese día nos hablaron del desarrollo de las comunidades, nos hablaron de los empleos. Yo acababa de perder mi empleo, entonces para mí era la oportunidad de mirar crecimiento.
Me dicen, el Tren Maya nos va a traer trabajo. El Tren Maya es un beneficio para la península.
Todos estos megaproyectos, todos los planes de ordenamiento territorial municipales, todos hablan de la urbanización, todas hablan de este modelo de desarrollo, este modelo de progreso que tiene que ver con la urbanización.
Esta idea de desarrollo es vista como una barca de salvación ante la deuda histórica que tienen con nuestro pueblo, ante el empobrecimiento, ¿no?, que hemos vivido en estos años.
Escucharon a María Hernández, Sara López, Ángel Zulub y Vilma Esquivel, habitantes de la península de Yucatán e integrantes de distintas comunidades de Campeche y Quintana Roo. Y como mencionan en sus intervenciones, los argumentos a favor del tren tienen como eje central la idea de llevar desarrollo y empleos a la región, pero no todo es color de rosa.
Vamos a dedicarnos a pagar o a ver cómo salir adelante por las enfermedades que conllevan la contaminación del agua, la contaminación del aire, la deforestación por las inmobiliarias, los incendios provocados, incluso la venta de tierras es enorme en la actualidad. Incluso casi han comprado ejidos enteros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Se vende la tierra, pero entonces, ¿qué nos queda al pueblo? ¿qué podemos hacer? Con este afán de decirnos que ese es el desarrollo y el progreso.
Vilma Esquivel, a quien acabamos de escuchar, es bióloga y tallerista originaria de Chetumal, Quintana Roo. Además, forma parte del Congreso Nacional Indígena de México. Y así como ella señala el impacto a la salud que conlleva la destrucción de los ecosistemas y la urbanización del territorio, existen muchos estudios que indican los diferentes impactos que tendrá este megaproyecto.
La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar ha publicado artículos demostrando que la mayor cantidad de los jaguares que quedan en México están precisamente en la península de Yucatán. Entonces, tenemos realmente una situación muy grave con respecto a afectaciones a especies en peligro de extinción. Entonces, cuando se mete el trazo por temas no técnicos a la selva, se empiezan a generar otra serie de impactos que están todavía poniendo en peor riesgo el futuro de la sustentabilidad de la península, porque se está afectando el acuífero. La península de Yucatán es, hagan de cuenta, una especie de queso gruyère, de una roca muy quebradiza, de una roca que se disuelve con el agua, y ese queso gruyere está lleno de huecos, que muchos de ellos tienen agua. Son cenotes, porque el agua está en condición subterránea, y ese es el agua que permite esa vegetación exuberante que está en la península y toda la biodiversidad que la sostiene. Y también la agricultura maya, tan sustentable como la conocemos desde hace cientos de años, porque los mayas han mantenido esa cultura viva durante todo ese tiempo, depende de esa agua subterránea.
Él es el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y experto en ecología de la conservación. Y así como se han identificado ecosistemas, especies y formaciones geológicas que resultarán afectados por la instalación del tren y los proyectos que vienen asociados a este, existe otro factor importante a considerar, lo que todavía no sabemos. Como explica la doctora Luisa Falcón, también del Instituto de Ecología de la UNAM y especialista en ecología microbiana.
Si bien el proyecto Tren Maya ha sido pensado y analizado desde la presidencia con su grupo de colaboradores cercanos, es evidente, por lo que vemos en su desarrollo, que hay mucha información que se desconoce, que es fundamental para implementar este proyecto. Cualquier acción que afecte la salud del acuífero se tiene que planear, se tiene que hacer un proyecto que entienda perfectamente bien, antes de ocasionar un mal mayor, que el bien que se quiere hacer. Este sexenio tendría que haber sido el sexenio del conocimiento, de la planeación, de identificar qué no conocemos. Y de entonces sí, entrarle con todas las herramientas que tenemos los mexicanos, los científicos, los buzos, la tecnología, los ingenieros, para entender el territorio y formular un proyecto, no al revés.
Después de un largo día de recolectar miel, Guadalupe no puede dormir. Después de dar varias vueltas en su hamaca, sale a donde están las abejas. A diferencia de ella, estas duermen. Guadalupe desea sentir su vibración a través de la madera, una sensación que le ayuda a encontrar calma cuando no puede dejar de pensar. Y pensar es lo que hace ahora, después de escuchar otro programa de radio donde los vuelven a llamar traidores y pagados de la oposición, donde presentan lo maya como un bloque uniforme, como un vestigio del pasado, como un espectáculo para atraer turistas. Después de muchas conversaciones y de buscar más información, Guadalupe y su familia concluyeron que no quieren perder el paraíso en el que viven a cambio de promesas de trabajos a los que no se quieren dedicar. Pero hay quienes piensan diferente. Algunos sí quieren el desarrollo que viene prometido como una carga en los vagones del tren. Y por lo que han escuchado, a lo largo y ancho de la península la situación se repite. Hay quienes quieren el tren, hay quienes no lo quieren. Pero ¿por qué solo escuchan a los que sí están de acuerdo?
Es verdad que estos polos turísticos generan miles y miles y miles de millones de dólares, pero todo este dinero, toda esta riqueza es, desde luego, para los inversionistas, para los gobiernos y no para el pueblo maya.
Tal vez no dimensionamos aún qué consecuencias tendrá la implementación del tren y sus nuevos polos de desarrollo en la región, pero podemos imaginar lo que puede pasar. Simplemente volteando a ver otros proyectos que se han desarrollado en la región con los mismos objetivos. Escuchamos a Ángel Zulub, maya de Quintana Roo, delegado ante el Congreso Nacional Indígena e integrante del Centro Comunitario Maya, Ucuchilca Chivalún.
Cancún se creó hace 52 años con el propósito de generar un crecimiento económico para la región y sobre todo para la nación, para el país. Pero para los pueblos mayas, este gran megaproyecto que es Cancún y la Riviera Maya ha representado todo menos el bienestar. Ha representado la pérdida de muchas de las formas tradicionales de vida, la transformación de los territorios, la transformación de las relaciones que tenemos entre los pueblos, entre los espacios, entre las personas. En las últimas décadas hemos visto cómo de ser pueblos autosuficientes hemos pasado a ser pueblos que dependemos directa o indirectamente del turismo. Ahora los pueblos mayas, sobre todo los que habitamos esta región oriental, que es de la península, que es Quintana Roo, estamos en los centros turísticos como los constructores, como la mano de obra, como el servicio de esta gran industria turística, pues ha representado para nosotros como pueblo la muerte y la destrucción de no solamente del medio ambiente, de la naturaleza, sino también el aumento de la criminalidad y la muerte de nuestros hermanos y nuestras hermanas mayas. Hemos vivido la mercantilización de nuestra cultura, hemos visto cómo nuestra propia ritualidad se convierte en productos para el turismo, y todo esto trae consecuencias hacia el interior de las comunidades.
Y yo quiero que notemos aquí qué es lo que ha pasado con estas áreas de urbanización acelerada a través de la promoción del turismo que hemos tenido en los últimos 30, 40 años.
Ella es Ana Esther Ceseña, doctora en Relaciones Económicas Internacionales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
Está Cancún, que de 1,000 hectáreas se extendió a 13,000, es decir, se comió el área rural, se comió, digamos, el área donde se producían alimentos, entre otras cosas, y eso, por supuesto, tiende a aumentar la dependencia desde el exterior para la dotación de alimentos, lo que a su vez provoca una intensificación, por ejemplo, de este tipo de actividades como las granjas pecuarias o la agroindustria, incluso agroindustria para producir soya, para alimentar a los animales que están en esas granjas, que son las que proporcionan la carne para los hoteles que están en Cancún, Playa del Carmen y como todas las otras que pretende desarrollar el proyecto Tren Maya y que de hecho ya están un poco en marcha, ¿no? Porque entre otras cosas se ha desatado una especulación inmobiliaria, ¿no? Desplazamiento de tierras, despojo en algunos casos de manera violenta, ¿no?
Al día siguiente hay un revuelo en el pueblo. Se recibió una invitación al proceso de consulta. Las voces polarizadas vuelven a resurgir.
¿Estamos de acuerdo?
No estamos de acuerdo.
Guadalupe pregunta, ¿cómo afectará a la selva, a las abejas? Nadie le dice. Le hablan de los trabajos, de la derrama económica. Preguntan cómo este proyecto se relacionará con otros que les están afectando, como la siembra de soya transgénica. La respuesta es, no hay relación. Esto es un tren que mejorará sus vidas. Frustrada, Guadalupe se va. ¿Cómo puede votar a favor o en contra si no conoce los factores más importantes para tomar esa decisión? Acompañada de su hija, compra una hora de tiempo en un café internet y juntas buscan respuestas. Descubre que para el tramo que pasará por sus terrenos no existe una manifestación de impacto ambiental o MIA, la cual es un requisito legal para cualquier proyecto que afecte el ambiente. Descubre que en otros pueblos hay personas con sus mismas inquietudes. Descubre también historias de corrupción y violencia en otras regiones donde las y los habitantes se han opuesto al proyecto. Desconsolada, cierra los ojos y se pregunta cuándo terminará la pesadilla de un deseo que nunca pidió.
Y en 2020 se presenta esta empresa, que es la encargada de liberación de vía. No se llevan a cabo asambleas representativas.
Ahora escuchamos a María Hernández, habitante del ejido Don Samuel, en el municipio de Escárcega, Campeche. Ella es defensora comunitaria en el Consejo Regional Indígena y Popular de Expujil, conocido como CRIPS, y ahora nos relata cómo la empresa contratada por Fonatur para la liberación de vías defraudó a varios ejidos, incluyendo el suyo.
yo estuve en ese día en esa asamblea y se da la votación más o menos con 45 ejidatarios, somos 200 y tanto, 210 más o menos, y se da, me parece, el cambio de uso de suelo. Pero todos esos documentos se los llevaba la empresa, no dejaba copia de nada y también pues no sabíamos otra información. Cuando la empresa dice que pues ya salieron los recursos para el ejido, viene un día antes y pues los comisarios son llevados a Palacio de Gobierno del estado de Campeche a recibir esos recursos, pero no le expresaba los montos de las cantidades, prácticamente les metían el cheque en las bolsas y realiza esta extorsión en el transcurso, ¿no? Desde la salida, ¿no? Algunos comisarios incluso vieron algunas armas. Muchos comisarios son intimidados y no hablan. No supieron realmente lo que firmaron. Ya eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia. Entonces sabíamos que algo andaba mal, pero no sabíamos cómo denunciarlo, ¿no? Se empieza a tener temor, se empieza a tener miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí todavía teníamos la esperanza de que todavía pues solo fuera en el municipio, en el estado quizás, ¿no? Y queríamos llegar hasta lo federal para que supieran lo que estaba sucediendo. Se tocaron varias puertas, no fueron abiertas. También se dijo lo que había pasado, no nos hicieron caso, no vincularon más arriba, o si lo vincularon, no nos hicieron caso. Y la única opción que teníamos era unirnos.
Los abusos que vivieron los ejidos defraudados son solo una muestra de la falta de procedimientos adecuados para la implementación de este proyecto, como explica Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, o CEMDA, una organización civil que lleva 28 años trabajando por la defensa del medio ambiente y los bienes naturales.
En realidad no cumple con los estándares nacionales e internacionales de lo que debería de ser realmente la consulta. El convenio 169 de la OIT no te da la opción a hacer la consulta y te dice que cuando estás en presencia de comunidades indígenas tienes que consultarles. Y además, no solo tienes que hacer la consulta, sino tienes que hacerlo de manera libre, previa, informada, culturalmente adecuada. Características con las que definitivamente no se ha cumplido.
Regresamos con Ángel Zulú.
No fue informada, mencionaba la compañera María, que únicamente era en las asambleas informativas hablar de los supuestos beneficios que traería y jamás se habló de los impactos al medio ambiente, los impactos sociales, los impactos económicos. Pero además no fue previa, es decir, el proyecto ya estaba andando cuando se implementó esta simulación de consulta y desde luego que no fue culturalmente adecuada. Por poner solo un caso, en Felipe Carrillo Puerto, el municipio en el que me encuentro, somos 88 pueblos y únicamente se realizó en un solo pueblo. No hubo pues la participación efectiva de las comunidades mayas, se realizó únicamente en dos asambleas y un proyecto de tal magnitud de ninguna manera podría decidirse, podría informarse, podría plantearse en estas dos asambleas. Entonces, pues de entrada con estos ejemplos vemos que no se cumplen estos estándares internacionales.
Y por si no fuera suficiente, también debemos de considerar los casos de intimidación y las amenazas hacia quienes tienen dudas o se oponen al proyecto.
En estos 7 tramos está la destrucción total. El desalojo de personas que construyeron un patrimonio cierto cerca de las vías, pero han violado sus derechos. Nosotros le decimos que sí los han desalojado porque los amenazan. Les dijeron, sálganse, les pagaremos sus rentas y dentro de 6 meses les daremos sus casas. Ya pasaron 6 meses y están sin casa, pagando renta.
Escuchamos a Sara López, integrante de la mesa directiva del Consejo Regional Indígena y Popular de Expujil, o CRIPS.
Ahora hay mucha presencia en toda la península de Yucatán, la presencia del ejército. Vayas a donde vayas, ahí está el ejército, está la marina. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es el objetivo? Es, por supuesto, el control, el poder, controlar la migración, pero también para meter miedo, para meter terror en las comunidades. Sabemos de antemano que el ejército toda la vida o la marina andan armados. Entonces es una preocupación muy fuerte para nosotros y nosotras que decimos, ¡chin! ¿Cómo nos vamos a defender si no tenemos armas? y no es la idea de tener armas, pero cómo defender el territorio, cómo defender la vida, cómo defender a los que están y estamos en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos humanos.
Y regresamos con Vilma Esquivel.
Hemos vivido en diferentes momentos la tristeza de ver y saber que compañeras son asesinadas, ¿no?, en el norte del estado. Quintana Roo ocupa de los primeros lugares en feminicidios. Cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que preguntarnos qué es lo que depara para las mujeres con estos megaproyectos. El hecho de que sea otorgado precisamente a los militares la construcción del tren en el tramo 6 y el tramo 7 y que también el aeropuerto de Tulum sea conferido a los militares es de mucha preocupación. Hay experiencias y ya documentadas de lo que ocurre con el cuerpo de las mujeres en zonas militarizadas. Entonces pareciera que militarizar la zona es lo mejor, cuando en realidad es todo lo contrario. La experiencia de muchos pueblos demuestra que el cuerpo de las mujeres es la que al final termina siendo como carne de cañón en estas zonas. Entonces, preguntarnos también qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos para las juventudes? ¿Qué queremos para la niñez?
Guadalupe continúa enfocada con su trabajo, su comunidad y su familia, incluidas las abejas y los otros habitantes de la selva, visibles e invisibles. Pero ha hecho un hueco en su rutina para enfrentar este peligro que día con día se acerca y amenaza con cambiar la vida como la conoce. Se escribe con personas que apoyan su causa y que la han ayudado a encontrar los argumentos legales, científicos y sociales que le permiten parar la marcha de este tren que se dice Maya. Y es que al final, piensa Guadalupe, todas las personas soñamos con tener una mejor vida, buena salud, alimento en nuestras mesas, un techo sobre nuestras cabezas, conexiones profundas con quienes nos rodean. Pero este sueño común se comienza a fragmentar una vez que nos preguntamos cómo será posible alcanzar esas metas y cómo se ven materializadas para cada uno de nosotras y nosotros. Guadalupe solo pide que alguien más no decida por ella. Observa a las abejas que regresan a sus colmenas y piensa en las generaciones anteriores que han visto los mismos procesos, que también resistieron a quienes han querido imponerse sobre sus territorios. Ella sabe que la lucha todavía sigue y mantiene la esperanza de que las comunidades saldrán victoriosas.
Nosotros no tenemos la receta para decir proponemos esto, ¿no? La receta la vamos construyendo entre todas y entre todas. Es la construcción desde los pueblos y para los pueblos, no para los de arriba.
Ya desde nosotros hay una resistencia en muchas cosas, desde nuestro trabajo, desde la agricultura, desde lo que hacemos, y estamos tejiendo y encontrándonos. Estamos buscando esta unión, ¿no?, que nos ayude a protegernos, a que seamos escuchados realmente, pero no solo seamos escuchados, sino que realmente respeten lo que nosotros decimos y sentimos.
Es recordar que esta lucha por la vida, esta lucha por la defensa territorial, es una lucha de toda la humanidad en contra de este modelo de desarrollo capitalista que nos está llevando como humanidad al colapso. Entonces necesitamos sumarnos, necesitamos activarnos, tomar acciones que nos hagan voltear a ver estas otras formas de vida tan valiosas como son las formas de vida rurales, apegadas a la tierra, apegadas al territorio.
Es mentira que no hay nada que se esté haciendo desde las comunidades. Realmente hay procesos vivos que con mucho trabajo y mucha fuerza, mucho esfuerzo también y caminando lento, pero sin desistir, se están realizando.
Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski y Bernardo Bastián. Diseño sonoro, Raisa Pilatowski. Este episodio fue coproducido en colaboración con el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.